la guerra, sus dosis con pocos obstáculos, recetado por los médicos, eso sí, sobre todo en los años 40, es una manera un poco de que el problema social que esto había generado, que no se convierta en un problema de criminalidad, ¿no?
Ah, vaya.
Entonces sí se pasaron unos años en los cuales se facilitan o se permite, digamos, obtener a los adictos las dosis que necesitaban sin mayores problemas, ¿no? Sobre todo eso, para que no cometieran crímenes, para intentar encontrar dosis de morfina. Eso sí, si en cuanto se cometían crímenes, eso, la represión estatal era muy, muy dura.
Brutal. No quiero que nos vayamos de este verano del 36, que estamos dedicando a drogas, sin hablar de otra droga que nos parece menos llamativa, pero que lo sigue siendo, que es el alcohol, que se utilizaba contra el miedo, el cansancio, el dolor, en fin, muchas razones por las que me decíais cuando preparábamos este guión que los soldados de a pie, los que estaban en las primeras líneas, utilizaban como anestésico, digamos, cerebral. Pero el alcohol también jugó un papel muy importante y mucho más desconocido de lo que creemos a la hora de, no solamente en el frente, sino en la gente que estaba en las ciudades o estaban en los pueblos tratando de sobrellevar la guerra como llevaban. ¿Por qué bebían exactamente, Jorge? ¿Se guiaban solamente por el pánico los soldados, por el miedo, o había un hábito?
Bueno, primero había un hábito. El alcohol era, sobre todo en el caso español, el vino era muy común, aunque la cerveza también se había introducido desde comienzos del siglo XX. Entonces había un hábito de por sí. A eso se le debía agregar la situación, el contexto de la guerra, de pánico, de estar exhaustos, etcétera. Entonces eso implicaba que consumieran mayores cantidades de alcohol, un alcohol de bajísima calidad, o sea...
Destilaciones caseras también, como decía Alejandro, ¿no?
Exacto, sí.
Alejandro.
Sí, se bebe lo que se podía, ¿no? Hemos hablado de la cerveza que se ha introducido unos años antes de un modo masivo en España, el vino, el coñac, y luego también hay otros casos. Además, esto hay que controlarlo, ¿no? Porque en el frente da una sensación de euforia, pero tampoco te puedes pasar, porque si vas a luchar completamente borracho, claro, Obviamente es un problema no solo para ti, sino para tus compañeros también. Y luego hay otros casos que son, si no sé, yo llamaría casi médicos, ¿no? Que son los casos de la batalla de Teruel, ¿no? En el invierno del 37-38, uh-huh, en el que se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 20 bajo cero. Y entonces lo que se utiliza ahí el alcohol es simplemente es para mantener vivos a los...
Ostras, para calentarse, vaya.
Y para mantener vivos a los soldados. Y ahí los médicos sí tienen un papel muy activo, diciendo, bueno, normalmente no recomendaríamos esto, pero bueno, en este caso hay que darles alcohol, porque si no, mueren congelados, ¿no?
Jorge, tenemos poco tiempo, pero quería que me hicieras un comentario sobre algo que también hablábamos y que aparece en tu libro, que es que las propias cocinas, antes de comenzar un bombardeo, en las cocinas de campaña se enviaban botellas y cantimploras con alcohol.
Sí, se llenaban, justo cuando se sabía que el combate era inminente, se empezaban a llenar las cantimploras, botellas, y había una combinación que se llamaba saltaparapetos, que era una combinación de distintos alcoholes con distintos grados, que se entregaba a los soldados justo para ese impulso de coraje, que aunque fuera breve y ficticio, pero que en un momento dado podía romper el primer miedo de ese momento de anticipación, justo para cuando comenzaba el combate, que una vez comenzado el combate, normalmente los miedos se aplacaban, eran más bien esos primeros momentos de anticipación. Entonces se repartía esas cantidades ingentes de alcohol.
Madre mía, en fin, cosas que hemos descubierto este verano hablando de ese 90 aniversario de la guerra civil aquí en La Ventana en verano del 36, hoy hablando de drogas y de alcohol que nos ha llevado a descubrir cosas que no conocíamos, de la mano de Jorge Marco, que es profesor del Departamento de Políticas, Lenguas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bath y que tiene un libro fantástico que yo les recomiendo, que es Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, editado en 2021 por Comares Editorial. Jorge, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Y a ti, Alejandro Quiroga, que decirte muchísimas gracias por toda la labor de localización de invitados pertinentes, de la documentación, de la paciencia con nosotros y de todo tu saber, que siempre es un regalo tener cerca.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto en algún micrófono de la SER.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ay, Carmela, ay, Carmela. Mercenarios y fascistas, ay, Carmela, ay, Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la la.
La ventana.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Radio Gandía. Cadena SER.
Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
Miferauto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de verano al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Aprovecha ahora y ven a descubrir las mejores ofertas en tus marcas favoritas de moda, calzado, complementos, deporte, electrónica y mucho más. Ya lo sabes, estas rebajas te esperamos con un plan redondo en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena SER, el poder de la conversación.
La ventana con Iñaki de la Torre. El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco Nadal, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Iñaki? Muy buenas tardes.
Ay, qué pena me da porque es la última sección del programa, del último momento del programa. Vamos, de la ventana de verano.
Bueno, me da pena que acabe, pero oye, orgulloso de ser quien cierre.
Pues
este
un gustazo.
Magnífico estreno de Iñaki.
Muchas gracias.
Al frente del micrófono de la SER.
Gracias. Nada, ha sido un gustazo. Me lo habéis puesto todo muy fácil, o sea que no tengo problema. Antes de que empecemos con el viaje de hoy, que es fantástico, como todos los que nos traes siempre, un pequeño comentario solamente sobre el desastre que ha ocurrido en la frontera entre Nepal y Tíbet, donde una riada y una avalancha se ha llevado un montón de gente por delante. En fin, supongo que tú conoces la zona como si fuera tu casa.
Sí, conozco ese paso. He estado ahí, estuve hace muchísimos años. Es una de las dos únicas comunicaciones entre Katmandú y Lhasa, es decir, entre Nepal y Tíbet, el norte de Nepal y el sur de Tíbet. Es una carretera normal por la que pasan autobuses, o sea, no es que sea un sitio para montañeros recóndito, es una carretera muy complicada, de tierra en muchas partes, por lo menos cuando yo fui, con abismos y tal, pero es una carretera de tránsito normal. Y la verdad es que yo estoy impactado, ¿eh? O sea, las imágenes son
brutales.
O sea, no había quien se salvara ahí, o sea, no había visto una ola. Esa imagen de la ola negra que pasa por encima del edificio de la frontera chino-tibetana.
Tremenda.
Que tiene 6 pisos, bueno, es demoledor. Allí no se tuvo... La cifra de muertos va a ser tremenda, ¿eh? No lo podemos imaginar. Hay pueblos enteros bajo el barro. Yo estoy impresionado con las imágenes que estamos viendo.
Pues impresionante también, pero para bien el viaje que tenemos hoy, para olvidar este desastre fantástico, como todos los que nos trae siempre Paco Nadal. Y vamos a terminar a lo grande, en una de esas que llaman las 7 maravillas del mundo moderno. Ya saben ustedes que en 2007 hubo una especie de votación popular y allí se eligió que, por ejemplo, Chichen Itza en México era una de esas nuevas maravillas del mundo, el Coliseo de Roma, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, Machu Picchu, por supuesto, el Taj Mahal, que tengo unas ganas de ver lo que no veas, y nuestro destino de hoy, que es Petra, en Jordania. Yo no conozco Petra, pero siempre que uno ve imágenes y vídeos, yo por ejemplo cuando veo la película de Indiana Jones y la última cruzada me quedo boquiabierto, sí. Se queda uno maravillado. Supongo que visitar el lugar en persona ya debe ser una sensación, vamos, de Stendhal.
Sí, lo es. A ver, Petra es uno de esos lugares que por muchas cosas que te hayan contado nunca te decepciona, una meca viajera. Y un lugar que por sí solo justifica el viaje a Jordania. De hecho, es el mayor atractivo de Jordania, un país muy interesante que tiene más cositas que ver, ¿no? Pero Petra es el gran atractivo. Para hablar de Petra y de los nabateos, teníamos que poner un poco en situación a quien nos esté escuchando y no sepa de qué hablamos. Uh-huh. A ver, los nabateos fueron una tribu nómada árabe que dominó durante casi 5 siglos todas las rutas, vivían en esa zona de Oriente Próximo, lo que hoy es Jordania y toda esa zona, y desde allí dominaban todas las rutas comerciales, las rutas caravaneras que venían de Oriente, la famosa ruta de la seda, con los puertos del Mediterráneo. Bueno, pues el producto de aquella ganancia lo invirtieron pues en crear una capital monumental y de gusto clásico, pero en un sitio muy singular, en un desfiladero muy estrecho, solamente tiene 2 accesos. Por arriba, por el noreste, hay un sendero muy abrupto entre montañas, muy difícil de pasar, y por abajo, por el sur, es un desfiladero que se llama el Sikh, que tiene 1.5 kilómetros, estrecho, tan estrecho que facilísimo de defender, y quedaba acceso a cuando el valle ya se abre, ¿no? Y ahí instalaron su capital, Petra. Los nabateos hicieron otras muchas ciudades, luego te hablaré de otra que muy poca gente conoce, pero Petra fue su capital y, bueno, es una de las maravillas del mundo, sin lugar a dudas.
Tiene una pinta como de sitio misterioso, ¿no? Ya aparte de películas y leyendas, lo que a uno le impresiona es cómo consiguieron tallar toda la ciudad y todas esas tumbas en la piedra y en aquella época. Esto es el siglo VI antes de Cristo, cuando empezaron los nabateos, digamos, a dominar aquella zona.
Sí, pues mira, lo fascinante de las ruinas arqueológicas es que por mucho que las estudien, siempre hay misterios imposibles de descifrar, ¿no? Entonces nunca sabremos cómo pudieron hacer esto. Tienen influencias helenísticas, influencias clásicas, y tallaron, claro, cuando uno entra allí, piensa que habían tallado palacios, templos, porque ve esa fachada, sobre todo la fachada del tesoro, que es la principal, la más fotogénica. Realmente no son templos, son tumbas. Ah. Simplemente son tumbas, sí, sí. Mm. O sea, dentro, cuando entras dentro, a la fachada del tesoro no puedes, uh-huh, pero otras menores sí puedes. No hay más que una cámara funeraria, una pequeña oqueda donde se ponían, con nichos donde se ponían los cadáveres de la familia que había mandado hacer eso, ¿no? Claro, la más famosa de todas, la fachada del tesoro, uh-huh, es que encima está puesta en un sitio cinematográfico a no poder.
Hombre.
Es justo a la salida de ese SIC, de ese desfiladero de kilómetro y medio, que vas allí metido como en una garganta, como en un esófago de piedra,
claro,
con paredes altísimas, y de repente se abre, ¡boom!, y de pronto te encuentras enfrente la fachada del tesoro. Yo he visto gente llorar ante eso, sí, porque es una de esas imágenes como la de Machu Picchu. Es como cuando llegas al primer mirador y ves la ciudad de la de Machu Picchu, mucha gente se le saltan las lágrimas, pues aquí al ver esa fachada del tesoro.
Yo recuerdo fotos también de gente, de amigos, por ejemplo, estoy recordando ahora una, que también puedes ver la fachada, pero desde arriba del desfiladero, o sea, como si estuvieras defendiendo.
Hay una subida, sí. Mira, la fachada del tesoro se piensa que es el mausoleo del rey Nabateo Aretas III, que gobernó entre el 85 a.C., entre el 62 y el 85, uh-huh, el siglo I a.C., y se le llama el tesoro porque estas fachadas, hay muchas de ellas, terminan arriba, en el frontis de arriba, uh-huh, hay como una especie de urna muy grande, como una especie de bola. Y los beduinos pensaban que allí había escondido algo, en esa urna gigante de piedra, que es maciza, no había nada. Entonces le disparaban, uh-huh, como si fuera una viñata, a ver si rompían y caían joyas, ¿no? Por eso se llama del tesoro. Pero yo lo que te diría, y a quien me está escuchando, si va a Petra, que tiene que ir, porque es uno de esos sitios que hay que ver una vez en la vida. Que lleve, a ver, hay muchos turistas,
claro,
por desgracia ahora hay pocos.
Eso te iba a decir, si es fácil, si está masificado.
Están muy necesitados de turismo los pobres, porque siempre que hay un problema en Oriente Medio, y ahora tenemos el lío de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pues Jordania se vacía, ¿no? La gente le da miedo, y aunque allí no haya guerra, bueno, pues ahora mismo es un buen momento para visitar Petra, porque habrá poca gente. Pero mira, mi consejo. Un tour normal, un tour habitual, lo que compras es que te llevan por la mañana, entras muy temprano por el SIC, ves la fachada del tesoro, sigues hacia adentro donde el valle se amplía, están las tumbas reales, un teatro romano, porque aquello luego fue una ciudad romana, terminas comiendo al final, que hay un par de restaurantes donde se come de pena, y ya está. Y te sacan de ahí. Y ya dices que has visto Petra. No has visto ni el 30% de Petra. Mi consejo es pasar al menos dos días, uh-huh, en el interior de la ciudad. El primero,
dos,
hacer esta ruta, la clásica, pero no quedarte allí, y subir al final del valle, donde están, cerca de donde están los restaurantes, hay unas escalinatas que llevan al monasterio, que es otra espectacular fachada, uh-huh, clásica, excavada en la roca. No era un monasterio, era también tumbas reales. Bien. Y el segundo día hay que subir por unas escaleritas talladas en piedra, allí todo está tallado en piedra, hasta el altar de los sacrificios, está arriba del todo, hay una vista que domina todo el valle, y bajar por el valle, un valle lateral que se llama el Wadi Farasa, el Valle de las Mariposas.
Uh-huh.
Es otro barranco lateral, pero también lleno de tumbas.
Bueno.
Es que Petra no se limitaba a lo que te enseña en los tours clásicos.
Claro,
Petra,
claro,
era una gran ciudad con muchos valles y muchas tumbas y excavadas y monumentos, ¿no? Entonces, en ese Valle de las Mariposas realmente alucinas, porque estás viendo la ciudad de los nabateos con muy poquita gente y otra Petra, ¿no?
Paco, ayer cuando hablábamos de este viaje por teléfono para preparar la sección, me decías, lo que no podemos perdernos nunca es, no exactamente en Jordania, sino ya en Arabia Saudí, el desierto de Alula, que suena así. Suena así su música, claro, pero quiero decir, tiene un ambiente así mágico como
sí,
de película.
Sí,
tú me decías, no puedes perdernos porque hay algo que llaman allí la pequeña Petra que no todo el mundo conoce.
Claro, no quería dejar pasar esto. Hombre, en realidad, mira, lo que llaman Pequeña Petra es otra ciudad, ajá, que era el almacén de las mercancías, que sigue estando en Jordania.
Sí.
Lo que hay en Arabia es que, a ver, las fronteras las pone el hombre, pero no siempre coinciden con la geografía, claro, o la geología. Entonces, el desierto del Wadi Rum, donde está toda esta maravilla del mundo nabateo, está al sur de Jordania. Bueno, pues si sigues más al sur, entras en Arabia Saudí, uh-huh, un país que está cerrado hasta hace bien poco, ¿no? Y que muy poca gente conoce. Yo he tenido la suerte de visitar Arabia Saudí, y dejando al margen otras consideraciones y estrictamente, claro, las viajeras,
claro, claro,
dentro de Arabia Saudí hay una continuación del desierto del Wadi Rum, que geológicamente es lo mismo, areniscas rojizas de más de 500 años de antigüedad, varios siglos, de varios miles de años de antigüedad, excavadas y erosionadas por el viento y el agua, como la del Wadi Rum, en las que de repente estás allí en un paisaje precioso, te encuentras tumbas como la de Petra. ¿Esto qué es? Y es que esa fue también una zona de los nabateos. El reino de los nabateos se extendió por toda aquella zona, también en lo que hoy es Arabia Saudí. Y allí reconstruyeron otra ciudad que se llamaba Hegra, era su capital del sur. La ciudad obviamente desapareció porque era de barro y, uh-huh, y madera, uh-huh, pero ha quedado todas las tumbas excavadas en la roca, igual que en Petra. Se calcula que hay 140,
hola,
en Alula. Alula es la población que da nombre a este maravilloso desierto.
Sí, sí.
Y está la más espectacular, es la tumba de Lián, hijo de Cuza, según reza allí en un grabado, que está excavada, la fachada del tesoro es un gran lienzo de roca, un acantilado. Bueno, esta Lián, que era un antiguo comandante nabateo, mandó excavar su tumba y la de su familia en una gigantesca roca aislada en medio del desierto. Entonces toda la pared, toda la fachada de esa roca es lo que el monumento nabateo, ¿no? Es la imagen más icónica del turismo en Arabia Saudí. Mucha gente lo habrá visto. Es una gigantesca roca en medio del desierto con una fachada neoclásica tallada en una de sus caras. Bueno, pues eso es Alula, una zona a mí me dejó fascinado, uh-huh, de un desconocidísimo país como es Arabia Saudí, uh-huh, y que no es más que la continuación geológica del Wadi Rum jordano.
Por cierto, no dejemos lo de Arabia porque quiero que nos des una pequeña pincelada solamente de este lugar que nos evoca esta música. Esta banda sonora que mucha gente va a reconocer. La banda sonora de Lawrence de Arabia, que muchos habremos visto porque son unas imágenes, bueno, esplendorosas.
Tantas como Ben-Hur, ¿verdad?
Exactamente, o como Centauros del Desierto, cada una en su género, pero
sí.
¿Qué es lo que no nos podemos perder de...?
Bueno, pues mira, Lawrence de Arabia, que se parecía mucho a Peter O'Toole, curiosamente.
Mucho, mucho.
Anduvo mucho por este desierto que estoy hablando, Wadi Rum. Wadi Rum, sí, es el desierto del sur de Jordania, uh-huh, es para mí el desierto de piedra más bonito del mundo, porque son grandes montañas de piedra arenisca, antiguamente eran playas de mares ya desaparecidos, en los que la erosión produjo formas extravagantes, ¿no? Gigantescos afloramientos de roca que emergen en medio de la llanura como ciudades misteriosas de un planeta lejano. De hecho, ahí se grabó la película Marte, está grabada allí.
Ah, está grabada allí.
Sí, con...
No me acuerdo yo tampoco de qué actor era, no sé si era Brad Pitt o si...
Jason Bourne,
es verdad, porque hay otra de Brad Pitt.
Me acuerdo más del nombre del personaje, no me sale ahora.
Sí, el que hacía de Jason Bourne, malísimo.
Son grandes columnas de arena fosilizadas, rematadas por cúpulas que parecen bizantinas, los colores de la roca, la arena, que van del rojo intenso al nácar, caramelado, uh-huh, y que al atardecer pues parece incendiarse, ¿no? Uh-huh. Con unas tonalidades infinitas. Bueno, eso es Wadi Rum, eso se ve muy fácilmente desde Jordania, cuando visitas Petra, y también lo puedes ver en esta otra parte de Arabia Saudí, que es el desierto de Alula. Recomiendo, si alguien va a ver el Wadi Rum, que no se quede como le hacen en las visitas guiadas tradicionales. Te llevan a ver atardecer y luego te sacan de allí. Le recomiendo quedarse a dormir una noche en los muchos campamentos que ya hay allí. Los hay hasta de lujo.
Por cierto,
experiencia mística. Dormir una noche en el Wadi Rum.
Pues, joder, de verdad que es que me está cayendo hasta mal de los sitios tan bonitos que has visto y que
sabes
nos has
que
enseñado.
Mi trabajo da la envidia.
Sí, exactamente. La sección envidia es la tuya, ¿eh? En la ventana siempre, no solamente en verano, sino en invierno también. Te espera Francino ya la semana que viene. Te recuerdo para nuestro Alzheimer que este actor se llamaba Matt Damon.
Eso, Matt Damon, ay, señor.
Ay, y te doy las gracias por este paseo que nos has dado por Petra, por Alula y su pequeña Petra, y por Jordania y el Wadi Rum. Espero que coincidamos muy prontito, Paco.
Por permitirme participar este verano contigo.
Ha sido un gusto, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la vista.
Y no se vayan porque antes de irnos todavía tenemos pendiente ese paseo que nos damos por las emisoras de la cadena SER en toda España para que nos muestren esos rincones que no conocemos y que deberíamos conocer. Esta vez nos vamos a Radio Club Tenerife para que Lucía García nos cuente cosas que no sabíamos de Canarias.
Hola, ¿qué tal? La verdad que elegir un solo enclave en Canarias es muy complicado por su gran variedad de espacios, de paisajes, así que vamos a ir con tres. Arrancamos con uno no muy conocido, pero enormemente especial por su conexión con el mundo rural más tradicional de las islas. Hablamos de Teno Alto. Se trata de un pequeño caserío de apenas 13 kilómetros cuadrados situado en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte. Algunos datos más acerca de este sitio es que se encuentra dentro del Parque Rural de Teno, a unos 700 metros de altitud en medio del macizo y además con vistas al mar. Según el censo más actualizado, solo viven allí 65 personas. En el 2000 eran 100 y la mayoría se dedica a la ganadería. A la ganadería caprina, concretamente. Es la actividad principal durante siglos de este lugar. Y estar en Teno Alto es sinónimo de regresar a las prácticas ganaderas más ancestrales. De hecho, se puede ver a los ganaderos haciendo su trabajo cotidiano. Una actividad que además los jóvenes aprenden generación tras generación.
Siempre tiene que haber gente para todo. No puede estar todo el mundo en el sector terciario y de servicio y todo, sino hay que empezar también con el primario, que es igual de importante. Estoy estudiando para ello y me gustaría seguir con lo de mi padre.
Y lo mejor de todo es el queso de cabra, un queso artesanal que se elabora siguiendo los métodos tradicionales y que es muy reconocido por su calidad. Si hay que recomendar un queso en Tenerife, sin duda, es el de Teno Alto. Y ahora saltamos de lo rural a la playa. Y cambiamos también de isla. Ahora nos situamos en la isla de La Palma, La Bonita. Al noreste hay un municipio llamado Punta Llana, donde se encuentra una de las playas más bonitas de toda Canarias. Y a pesar de su popularidad, no suele estar muy concurrida, ni siquiera en temporada alta. ¿Por qué? Porque para llegar hay que bajar por un sendero de unos 500 metros, un camino al filo de un acantilado, con escaleras que hay que bajar y que luego hay que subir. Además, hay una finca ecológica de piña tropical en lo alto de ese acantilado, que es un mirador espectacular para ver el paisaje.
Se puede observar unas maravillosas vistas al Atlántico y a la playa de Nogales, que en la cual tiene una arena negra, fina, y cuando están las mareas vivas, hay un espacio debajo del acantilado donde se puede hacer deporte, caminar e incluso nadar, claro.
Nadar, eso sí, con cuidado, porque es una zona de fuertes corrientes. Y un último aviso, esta playa no está hecha especialmente para influencers, porque aunque se sacan unas fotos preciosas, ojo, es una zona sin cobertura, no hay conexión a internet y quizá por eso no esté tan visitada. Y ahora, por último, podríamos hablar de La Graciosa, como Quevedo y Elvis Crespo, en una de las canciones del verano, pero no, vamos a hablar de un islote situado entre Fuerteventura y Lanzarote. Se llama Isla de Lobos y tiene unos 5 kilómetros cuadrados de superficie. Como curiosidad, le debe su nombre a los lobos marinos, las focas monje que habitaban en la isla hace siglos y que desaparecieron debido a la actividad humana. Se puede visitar cogiendo un ferry desde Corralejo en Fuerteventura y en apenas 15 minutos está en el islote. Eso sí, el acceso está regulado y se requiere una autorización previa. Es un viaje de ida y vuelta. Y como otra curiosidad, en este pequeño islote se han encontrado también restos arqueológicos romanos relacionados con actividades de explotación de los recursos marinos, lo que evidencia que Canarias no estuvo completamente aislada antes de la conquista castellana. Y para culminar este viaje express por Canarias, qué mejor que disfrutar de un atardecer en el barco, en ese ferry de regreso a Corralejo, en mitad del Atlántico, con el cielo pintado de naranja, rosa y violeta. ¿Qué pasa después? Ya yo te pillaré, mi reina.
Pues para viajes, el mío, estas 4 semanas al frente de la ventana. Verán, no sé si lo saben, pero las verdaderas estrellas de la radio, aquí en la cadena SER, somos Marta Del Vado y yo, que presentamos La Ventana 2 meses y luego tenemos un sustituto que nos hace el programa 10 meses al año. Denle una oportunidad a partir del lunes, es bueno. Se llama Carlas Francino y estará aquí, eso, el lunes a las 4 de la tarde de nuevo. Su equipo es casi tan bueno como el que ha estado en la trastienda de esta ventana de verano, en la que ha sido casi imposible distinguir la profesionalidad de los veteranos de la de los compañeros de verano y de los compañeros en prácticas. Créanme, yo no he notado la diferencia. Pero déjenme que les diga una cosa. He sido muy feliz en este micrófono este verano y agradezco enormemente la confianza de Francino y de la cadena SER. Pero estoy deseando no tener que repetir este puesto porque eso querrá decir que nuestro Rafa Panadero está en perfecto estado de revista. Así que lo dicho. Como cantaban los Rodríguez, que tanto nos gustan a Rafa Panadero y a mí, una experiencia para no olvidar. Gracias y buen fin de semana.
De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido, serenamente, será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto,
con Iñaki de la Torre.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Sigue el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico con el que se prevén casi 7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Conectamos con la DGT. Marta Míguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un siniestro que complica en Cantabria la A8 en el entorno de Treceño en sentido Santander y deja más de 2 kilómetros de retenciones. Van a encontrar también dificultades de la circulación en la salida de Barcelona por la A2 en Igualada y en Burgos en la AP1 en Briviesca, sentido Vitoria-Gasteiz. También se complica en Málaga. Málaga, la A7 en San Pedro Alcántara, sentido Marbella, además de su salida por la A357 a su paso por Cártama.
Sobre Ceuta, noticia que avanza la cadena SER sobre la agresión a los militares del pasado miércoles. La mayoría de los implicados reconoce los hechos. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo reconocen y de hecho han sido ya expulsados de España la mayoría de los agresores. De los 5 militares que fueron atacados en una emboscada en Ceuta, están entre los 100 migrantes expulsados a Marruecos por delinquir. Según confirman a la SER fuentes policiales, de los 12 detenidos, 11 han reconocido los hechos ante la policía y automáticamente han sido expulsados a Marruecos con autorización judicial. No podrán volver, por tanto, a entrar en España durante los próximos 5 años. Según estas fuentes, otro de los arrestados, en cambio, no ha aceptado su implicación en ese ataque, por eso continúa en prisión provisional a la espera de pasar a disposición judicial.
Y, por cierto, acabamos de conocer que el Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea solicitando el apoyo de Frontex y Europol para las labores de triaje que se están llevando a cabo en Ceuta con los migrantes. Más asuntos. En el Congreso ha terminado hace unos minutos la comparecencia de la ministra Elma Saiz en plena crisis de Ceuta y ha anunciado una ampliación del crédito extraordinario destinado a la atención humanitaria en la ciudad autónoma hasta superar los 44 millones.
Ante la evolución, hemos propuesto una ampliación de crédito que eleva el importe máximo hasta los 44,51 millones de euros. Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa respuesta, esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta.
En Elche, la Policía Nacional ha detenido a un sicario reclamado por Chile por un asesinato por encargo. El arrestado, de 26 años y que podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano, se enfrenta allí a una posible condena de cadena perpetua. Radio Valencia, José Viblasco.
Sobre el detenido pesaba una orden internacional de detención dictada por las autoridades de Chile por su presunta implicación en un delito de asesinato. Su país de origen dictó el aviso, que fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través de la Interpol, tras tener sospechas de que este individuo podría estar residiendo en la provincia alicantina. El hombre, que podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado, se enfrenta a una condena de cadena perpetua por presuntamente haber disparado en múltiples ocasiones contra un varón y provocarle la muerte para llevar a cabo un crimen por encargo, tal y como ha explicado la Policía Nacional. El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
Y vamos ya con la información deportiva. Iria Vieira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Comienza hoy la tercera jornada de Liga con 2 partidos. El primero de ellos acaba de empezar, enfrenta al Racing de Santander y al Elche en el Sardinero, y a las 9 de la noche se miden Alavés y Villarreal en Mendizorroza. Y en segunda también se abre la jornada 3 con el Tenerife Sporting de las 9. Además, la selección masculina de hockey hierba está jugando las semifinales de la Copa del Mundo ante la anfitriona Países Bajos, una semifinal histórica para España porque vuelve a estar entre los 4 mejores 20 años después, aunque de momento ya en la segunda parte pierde por 1-0.
Se quedan con Xavier Sardá y Frank Blanco. Nosotros volvemos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en Hora 25 con Pablo Tallón. Pueden seguir el resto de la actualidad en nuestras redes sociales y en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
A continuación, en la Cadena SER, a la cara, con Jordi Cruz.
Jordi Cruz ha muerto. Estás un poco imbécil.
Si yo soy tiquismiquis, es que ¿cómo se llega a las 3 estrellas sin ser tiquismiquis? Tengo la suerte de que tengo una buena genética. Y hago un poquito, yo me pongo como un oso con 4 pesas que hagas.
Al primer tortazo aprende alemán. Al segundo aprende sueco. Y al tercero se lo olvida todo. Porque me metió en un follón con tanta mala leche que me, no es que me enfadara, me arruinó 3 o 4 años de mi vida.
Aquí. Y ahora, Xavier Sardá y Fran Blanco. A la cara. En la Cadena SER.
A ver, tengo una pregunta trampa para empezar. Tienes, sin pensar, tienes que contestarme, Sardá.
Dime.
¿Qué has comido hoy?
¿Qué he comido
hoy? ¿Qué has comido hoy?
Canelones.
Canelones.
Sí.
Que tú no has hecho, claro.
No.
Canelones no sabrás hacer, lógicamente.
Pero yo puedo concursar en MasterChef mucho antes que tú. Seguro.
Bueno, pero yo, la pregunta no era esa.
Ah,
la pregunta es, ¿tú sabes cocinar algo?
Claro.
Pero tú no tienes pinta de saber cocinar nada.
Desde muy chaval,
¿sí?
Yo me vi en la imperiosa necesidad de hacer arroz a la cubana.
¡Guau! Wow, ¡qué elaborado, y... arroz a la cubana!
Sí, ajá. Cosas de este tipo, macarrones.
Con tomate.
Servir. Y sí,
con... Es que sabía que es este tipo de persona que sobrevive, pues porque otras personas cocinan.
Sí, en la actualidad sí. Es decir, yo no cocino. No cocino.
Por ejemplo, he cocinado de joven. Una paella valenciana.
No. ¿No? No, no, esto sí.
De ningún modo.
De ningún modo.
Yo te estaba preguntando esto porque, claro, siendo hoy nuestro invitado Jordi Cruz,
claro,
sabiendo él tanto, a ver si compartiera una receta, algo fácil para que sobrevivamos.
Claro.
Yo te pregunto a ti, pero yo tengo la misma idea que tú o menos. Que ya debe ser difícil tener menos idea que tú en cocinar,
por cierto,
¿eh?
Que yo quiero preguntarle.
Espérate, no te adelantes, que ya sé lo que vas a decir.
Bueno, bueno.
Teresa Truchado en la sala de espera con nuestro invitado Jordi Cruz. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con Jordi, que os recuerdo que es chef, no mago, ¿eh?
Bueno, la magia la haremos nosotros.
¿Entendéis?
Sí, sí, lo hemos pillado, lo hemos pillado.
A ver, vamos a presentar primero a Jordi como se debe y luego ya, si queréis, le pedís todas las recetas que queráis.
Vale.
Que, por cierto, también las tenéis en su perfil de TikTok, al que os recomiendo que le echéis un ojo. A ver, el tema es que hay gente que tiene una vocación tan clara que asusta. Y Jordi, cuando tenía 7 años, ya decidió lo que quería ser, ¿no? Cuando unos pensábamos, yo quiero ser astronauta, futbolista, médico, él ya sabía que quería ponerse una chaquetilla. No fue precisamente el alumno que más hizo disfrutar a sus profesores. Fue un poco trasto. Pero por eso aprendió donde mejor se aprende, que es haciendo. Primero en casa, ayudando a su madre, y después, siendo apenas un chaval, trabajó en un restaurante donde empezó sirviendo mesas y acabó cocinando platos. Ya con 26, Jordi era el chef más joven de España en conseguir una estrella Michelin. Y a partir de ahí, encadenando éxitos a una velocidad que es bastante difícil de seguir. Pero el caso es que ha situado a BAC entre los grandes referentes de la gastronomía española. En 2013 se convirtió en jurado de MasterChef y ahí nació el personaje que todos conocemos de Jordi, que es el chef exigente, el jefe implacable, pero bueno, él... divertido también, me dice por aquí. El caso es que Jordi realmente es alguien tímido, es alguien reservado, y él está mucho más cómodo entre las cazuelas que entre los focos. Así que más os vale cuidádmelo bien. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy tierno.
Yo sé cosas porque he investigado mucho de ti, y además es cierto que te sigo mucho en TikTok, Jordi.
Ah, ¿y te gustan mis cositas?
Me gustan todas tus cositas y lo de TikTok también me gusta. Pero estamos en la presentación.
Teresa, oye, no aproveches este programa para estas cosas. Oye, Jordi, ha dicho Teresa que eres tímido, presuntamente.
Absurdamente tímido.
Pero eso, vamos a ver, eso ya no cuela, ¿no?
Tú puedes aprender un medio que es como la tele, a comunicarte, a expresarte. Pero el que nace lechón muere cochino. El que es tímido lo puede superar, lo puede gestionar, lo puede entender, a domar.
Yeah.
Pero cuando salgo al comedor, la primera mesa las paso putas, la segunda me cuesta un poco más, la tercera y estoy más suelto, y a la cuarta estoy cantando, haciendo un mariachi.
De menos a más, ¿no?
Cada día.
Bueno, hoy vas a estar en A la Cara, en este programa. Antes de que entres al estudio y nos saludemos en persona, Jordi, ¿a ti cuánto te importa lo que dicen sobre ti?
Me importa lo justo, le pongo en su medida, le doy el tamaño adecuado, y yo que vengo de aprender de la crítica, y yo siempre critico mis cosas, gestiono bastante bien la crítica, siempre que sea equilibrada, no sea ida de la olla y venga de alguien que más o menos importa, pues hago buena gestión de la crítica. ¿Y vosotros qué os pasa? Porque, por ejemplo, a Sardaki me han dicho que le llaman el abuelo. ¿Cómo lo llevan?
¡Ay! ¡Ay! Sí.
Es muy chivata la Jordi. A ver qué hacemos
no,
con ella,
¿eh? Tengo un problema, Jordi. Y es que no soy abuelo.
Ah, pero le he dicho, ¿y por qué no le llamas papá?
Pero, tres hijas. O sea, y todavía no soy abuelo.
O sea, puede pasar antes de abuelo de padre a papito. Ten cuidado.
Sí.
Bueno, ¿algo que quieras preguntarle a Jordi antes de que entre al estudio? ¿Xavi?
A ver, una falsedad que hayan dicho sobre ti. Algo falso.
Una.
Que te haya dolido.
¿Sabes la de cubitos de mierda que me han echado encima?
¿Ah, sí?
Madre mía, toneladas.
¿De qué tipo?
De todas. Bueno, me han dicho que sí, he muerto.
Todo. ¿Pero han dicho que has muerto?
Sí, Jordi Cruz ha muerto.
¿Y no estabas muerto? ¿Estaba de parranda? ¿No?
Estaba de parranda.
Se confirma.
Ah, qué puta
no, mal. Luego ponía pues un puntito. No, ha muerto este cocinero que era muy amigo de él. Mentira, no lo conocía. Y que yo estoy muy triste. Se ha hecho muchas cosas de mí. En plan...
sí, sí, a ver, hay que admitir que el equipo de documentación de este programa ha tenido que, en tu caso, Jordi, ha tenido que elegir entre tantas cosas que efectivamente se han dicho de ti, porque no nos daba tiempo en un programa de una hora a tratarlo todo. Así que hemos hecho una selección a la que te vas a enfrentar en cuestión de segundos, así que te dejamos ahí con Teresa y en nada te saludamos aquí, ¿vale?
Ahora veo si os lo mando o no lo mando, ¿eh?
Venga, no
hasta ahora.
Su...
Es increíble el rostro que tiene Teresa a aprovechar este programa para acercarse rollo fan a alguien.
Ahora, lo que me ha dicho de que lo del abuelo...
Bueno...
Que vosotros lo digáis, vale.
No, oye, pero vos a mí no me metas.
¿Cómo que no?
No, hombre, yo no tengo...
¿Pero cómo se ha enterado él si no?
Pero yo vosotros... no se lo he dicho. A ver, está Jordi Cruz ya entrando en el estudio. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Qué alegría verte.
Por favor.
Ya en persona en el estudio de A la Cara, Jordi Cruz. Jordi, Sardá, antes de conectar contigo, ha dicho que él iría a Masterchef.
A ver, los dos tenéis pinta de cocinar poco y mal.
Sí, ¿vale? Sí, yo lo admito, ¿eh?
Pero el Celebrity, sobre todo, es un sitio de esparcimiento para personas como vosotros, que sois reconocidos y que la gente os quiere ver en otra faceta, donde no hace falta que tengáis un nivel de cocina y donde os pasaréis bien y los dos encajáis.
Bueno, pues para la próxima edición, porque ahora mismo estáis grabando el Legends.
El Legends.
El Legends, que es la vuelta de los más top de todas las ediciones de Celebrity, ¿no? Como un reencuentro.
Bueno, aquellos que pudieran haber ganado se quedaron ahí justito, no lo pudieron hacer y nos ha parecido pues que había un momento para hacer un pequeño break en la edición Celebrity, meter esos personajes y que vuelvan a luchar por el título.
Oye, tenemos un cierto lío.
Ah, sí.
¿Tienes 4 hoteles y 4 restaurantes?
Sí.
¿O tienes restaurantes en hoteles que no son tuyos? ¿O todo es tuyo?
ABAC Group es un grupo familiar.
Sí.
Donde yo soy socio.
ABAC, ABAC, con C final.
Sí,
no, es que has dicho ABAC Group y me daban ganas de bailar ABAC. El Mamma Mía, ¿no?
ABAC Group. Vale. Una empresa familiar donde yo soy socio. Tenemos 4 hoteles y en cada hotel restaurante.
O sea, entonces son 4 hoteles y cada uno de esos hoteles tiene un restaurante.
Restaurante.
Todo propio.
No hay ningún restaurante, digamos, independiente que no esté en el hotel.
No.
Y ninguno de esos hoteles carece de restaurante.
Así es.
Ah, pues entonces, Sardá, entonces son 4 hoteles, 4 restaurantes.
Sí, sí.
O sea, no había misterio. No había misterio.
Un exceso, pero bueno, vamos a ver. Oye, Michelin, ¿cómo se pronuncia definitivamente?
Michelin. A ver, aquí en la península ibérica hacemos Michelin.
Sí, claro, pero la realidad, tú eres un chef internacional.
Ya, pero...
¿Tú cómo lo pronuncias?
Me cuesta ser tan tontorraco, ¿no? Dice
Michelin.
Yo digo Michelin.
Vale.
Y cuando vas a una gala, pues escuchas Michelin a veces.
Ajá. Pero claro. Yo tengo un Michelin, pero no sé si cuenta para...
5 estrellas.
Para esto. Tú, no, tú Michelin nada, ¿no?
Yo estoy bien.
Tú nada de Michelin, más allá de las estrellas.
¿Vas a hacer humor de este?
No. Era una reflexión.
5 estrellas. Pero yo no sabía que las estrellas... Puedes perder una estrella.
Sí, claro.
O sea, en cada año que te presentas, puedes ganar o...
Cada año se revalidan. Todas.
Todas.
Las que tienes, todas se revalidan.
¿Y has perdido una?
Sí. Me parece poco, ¿eh?
Ya,
¿sí?
A mí también.
Sí, pero hombre.
¿Hubieras apostado a perder más?
Tú piensas que las estrellas Michelin son como la alta competición de la gastronomía. Y es dura, hay que estar pendiente de todo, son muchos frentes abiertos. No solo es que vaya bien, sino que los cambios, mil cosas que van pasando en la sociedad y en el mundo pueden afectar, que encuentras o no encuentras gente, que haya una crisis de las mil que hay, todo puede afectar a tu trabajo, ¿no? Tú puedes estar mejor y por anímicamente. Es una competición que tienes que estar siempre a tope,
ya,
¿vale? Y yo defendía 7 estrellas Michelin. Hace ya 20 años que tengo estrellas Michelin. Y en una ocasión se nos cae una, ¿no?
¿Y eso duele?
Ah, sí, duele. Claro que duele. Los que queremos ganar cosas y los que tenemos la inercia de ir para adelante, duele. Y no te duele por ti porque...
Pero imagínate que los Ondas,
¿sí?,
pudiese perder uno de los que tengo.
¿Tú cuántos Ondas tienes?
4.
No, pero esos Ondas no pasan. Si te lo han dado...
Te lo han dado.
Es vitalicio ya.
Claro, sí, es vitalicio.
Sí, sí.
En el caso de las estrellas, estás en alta competición, y en alta competición es normal que un año, pues, alguna de las mil cosas que haces...
Como un tenista, sí, sí.
Claro, pero, luego entonces te obsesionas, o te marcas como objetivo el tengo que recuperar esa estrella. ¡Esa estrella es mía!
No, para nada. A mí me gusta crecer, hacer las cosas bien, y los tropiezos, crecer de esos tropiezos.
Antes de saber qué se ha dicho sobre ti, vamos a jugar a fake o no fake, ¿vale?
Ojo.
Cuidado. Jordi Cruz no se cansa de ser mala persona. ¿Fake o no fake?
¿Que sí lo han publicado?
Sí.
Sí.
Vale, vamos a otra. Luego te lo resolvemos, ¿eh?
La fama se le subió a la cabeza. ¿Es fake o no fake?
No, no es fake, porque yo lo dije una vez.
Luego tiene sentido que lo hubieran publicado.
Sí, claro. Vale. ¿Y la fama, esta eclosión extraordinaria, al principio debe ser un golpetazo, ¿no?
Es que a mí la fama no se me subió como fama como lo ve todo el mundo. No, era más un tema de que alguien que es un pelagambas, un tío barrio, pues se va a una productora importante y te mete en un camerino que dices, bueno, el camerino favorito. Mira, la chica, ¿qué es un café? Y tú, y un bocadillito. Vale, de acuerdo. Y él, de jamón, ¿no? Claro, claro que sí. Y vas diciendo, coño, me están tratando súper bien. Pues en el pasar de los días, sin querer, la gente ya te empieza a ver por la calle, guapo, guapo. Y, o el novio, feo. Pues, ves que la gente te toma en cuenta y tal. Y de una forma muy lenta y muy constante, te va moviendo de tu sitio. Normalmente es desenganchándote los pies del suelo para transformarte en alguien que seguramente visto desde fuera te parece un gilipollas. Pues yo un día vino uno de los míos y me respeta, que me tiene cariño, y me dijo, chef, ¿te puedo hacer una cosa? Claro, estás un poco imbécil. Y yo lo analicé.
Un poco.
Lo analicé y dije, oye, pues quizás sí, mira que has intentado evitarlo, pues quizás sí, pues todo lo que te está pasando te ha modificado un poco el modus operandi. Y lo rectifiqué inmediatamente, dije gracias.
Seguimos con sí. Fake o no fake, frases.
Eres el único hombre que me encanta ver. ¿Fake o no fake?
Ya no lo sé eso.
Bueno, ¿tú crees que alguien ha publicado
eso?
¿Tú
me ves a mí tan tonto como para responder eso?
¿Tú crees que no? Vale.
Nah.
Vamos a otro.
Eres un déspota. ¿Fake o no fake?
¿Se puede haber dicho? Sí, lo pueden haber dicho.
Y la última. Aunque no tengas cuello, te queremos.
¿Tú crees que alguien puede haber publicado eso?
No, porque tengo cuello, joder. Soy una jirafa.
O sea que es fake.
Fake.
¿Quieres saber ahora si estas frases son fake o no fake o lo quieres ir descubriendo a lo largo del programa?
Dale, sin miedo.
¿Sin miedo?
Vale.
¿Qué quiere decir eso?
Ahí, suéltalo.
¿Sí?
Sí.
Pues todas son auténticas.
No me lo pensaba.
Todo se ha publicado sobre ti.
Sí, es posible.
Pero, ¿de dónde ha salido? ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Lo vamos a descubrir ahora juntos. Okay. Porque empezamos tu entrevista a la cara.
Advertencia. Este espacio puede generar sobredosis de sinceridad. La cadena SER no se hace responsable de los posibles efectos secundarios. Si por escuchar a la cara nota que habla sin rodeos y cero diplomacia, consulte al farmacéutico.
El valiente de Jordi Cruz va a comenzar ya a ver cosas que se han publicado sobre él.
Venga.
Empezamos por El País. Un titular que dice, Jordi Cruz, el chef tiquismiquis. Porque en subtítulo dice, el cocinero catalán asegura que su pasión es la cocina y que la televisión es una consecuencia de su profesión. Tiquismiquis, ¿nos gusta?
Nos gusta.
¿Como definición?
Es que
¿Te identificas?
Tiquismiquis es una dicha por mí.
O sea que sí.
Sí, sí, yo soy tiquismiquis. Es que, ¿cómo se llega a las tres estrellas sin ser tiquismiquis? Me parece una forma amable de decir que eres, que quieres ser preciso, que estás ahí, que te preocupas de que todo esté perfecto. Tiquismiquis.
O sea, que es un tiquismiquis en bien.
Sí, totalmente. Vale. Tiquismiquis, claro.
Otra publicación. Una web que se llama Ule y Mantel. No sé si la conoces.
Ule y Mantel.
Hablando de tu papel como juez malote, dice, convertir a Jordi Cruz en el malo de la película es una opción tentadora. Porque quien escribe dice, hace años pude asistir a un rodaje de este programa y hay dos cosas que quedan claras desde el primer minuto. La primera es que los presentadores y jueces tienen un guión.
¡Sorpresa!
¡Tenéis un guión!
¡Sorpresa!
¡Pero qué sorpresa más enorme! Pero
¡madre mía!
¿Lo confirmamos?
Sí, a ver, es que con todas las parrafadas que decimos y con toda la información que hay, cómo se formulan las pruebas, cómo hay que tener ese poco guión. Después, guión, a la hora de emitir un juicio, no puede haber un guión. Porque es el juicio de un cocinero.
Claro, profesional.
Claro, hay guionistas que saben guionizar unas acciones que van a pasar y una cosa de programa que va a pasar, pero hay unas cosas que, ¿cómo guioniza un guionista la opinión de un cocinero?
Pero, ¿y entonces, más allá de la opinión, tu papel de el malo, porque muchas veces eres el malo?
Sí.
¿Eso es algo que te han pedido? ¿Eres malo o no?
Hay un tema. Yo malo no soy. Yo soy tiquismiquis y es verdad que si me pongo serio y te miro a la carita y te digo, mira, tu plato no es lo que debería ser, lo podrías haber hecho mejor, y me decepciona mucho que no te hayas currado un poquito más la película. Eso bien enfocadito, con un poquito de música de tensión,
¿como ahora?
Me hace bastante más malo de lo que
soy.
Y es verdad que cuando yo empecé era otra época, MasterChef, era otro mundo, era otra movida. Y es verdad que Samantha y Pepe son unos flojos. Pepe es muy gracioso, Samantha estaba muy loca, y el único que podía hacer de cabroncete con calidad y garantías era un servidor.
Y te tocó.
Bueno, no es que me tocara porque nadie me obligó. Ahí tuve la torpeza. Interpreté que debería ser así. Bueno. Porque vi otros formatos de otros países y dije, hombre, las cosas se dicen
a la cara,
como, claro, como vuestro programa, claro. Y hay que, pum, ya está. Vale.
Patricia Conde sigue destrozando MasterChef Celebrity. Dice, Jordi Cruz dice lo que le mandan por el pinganillo.
Esto lo publicó El Confidencial.
Sí. ¿Qué le pasó a Patricia Conde?
Yo sé lo que le pasó a Patricia Conde.
¿Qué le pasó?
Pero yo voy a ser un señor.
Sí.
Y nunca contaré lo que le pasó a Patricia Conde porque no me merece la pena.
Pero
y ya está.
Pero es no. Mucho peor lo que estás haciendo.
No, porque yo lo viví. Y yo que el día que ella se fue y estaba ahí, yo era su jurado. Y le dije, Patricia, ¿qué estás haciendo? Se te está yendo la película. Fue una cosa de ella. Yo creo.
Pero para acabar de entender, aunque tú no nos digas, me puedes contestar solo con un sí o un no. ¿Te has quedado con las ganas de que la repescaran para el Celebrity Legends?
No.
Vale.
No, porque su... No.
Vale. No, sí.
No, porque hizo la tontería más tonta del mundo tontero. Iba muy bien y de repente cambió la actitud y porque le parecería que no sé qué y nadie entendió nada.
Entendido.
Y lo que peor llevo es que es gente que cuando estás ahí los ves, están bien, están a gusto... Y cuando salen, se ponen a decir cosas que no entiendes, ¿no? Y dices, ¿para qué dices eso? Si nuestra realidad es otra. Somos un programa que intentamos mimar a todo el mundo, de verdad, ¿eh? Que sea, sobre todo la versión Celebrity, que sea muy familiar, que nos llevemos bien entre todos, que nos riamos, que lo pasemos bien, que estéis protegidos, que estéis a gusto. Y cuando salen y dicen eso, mi explicación es muy sencilla. O se han ido muy pronto, no lo han llevado bien, o no se han gustado a sí mismos, o algo raro. Porque casi todo, el 99% de lo que leo, dicho así con estos titulares y con personas que me sorprende, es mentira.
Ahora ya sí nos está dando pistas un poco de lo que pasó.
Mentira.
Oye, vamos a dejar por un momento MasterChef al lado.
Venga.
Y vamos a ir a la portada mítica de la Men's Health.
Sí.
Con Jordi Cruz en portada.
Sí.
Cachas a tope.
A tope.
Buenorro increíble.
Bueno.
Y el titular, Jordi Cruz, si él puede... Tú puedes.
Claro, hombre, ya te lo digo. ¿Es así?
O sea, ¿se puede de verdad?
Sí, se puede. Claro que se puede.
Pero a ver, tú pudiste, eso no quiere decir que pueda todo el mundo.
Pero
o sea, ¿estamos de acuerdo?
Cachas.
Y lo mantengo desde hace 7 años con buenos hábitos.
¿Pero cómo se consiguió eso?
Pues aprendiendo buenos hábitos de largo recorrido. O sea, Jordi de la revista me dijo, te voy a enseñar a comer. A mí me dio la risa.
Claro.
A mí a comer cocinero. Y te vamos a enseñar que en 2 horitas bien hechas a la semana, sostenidas en el tiempo, estarás fetén. Y a mí lo que me llamó la atención no es salir ahí medio en bolas en una portada, es aprender eso. Que desde hace 10 años que salí en esa revista, lo he ido manteniendo.
O sea, y sigues así. Es decir, si tú ahora te quitaras la camiseta, veríamos lo mismo. ¡Ojo que se la está! ¡Ojo!
¡Cuidado!
¡Ojo! Es verdad.
Tranquilidad.
Los que nos seguís en la aplicación de la SER, lo habéis visto.
Y no estoy en mi mejor momento.
Tú también quisiste salir en la portada.
Ah, sí, ¿eh?
Pero esto, o sea, Sarda, esto es un golpe bajo.
No,
ahora mismo, por tu parte.
No.
Buah, esto es.
No,
lo he superado todavía. Por eso te insistía yo en realmente se puede, porque es. ¿Por qué tú pudiste y yo no?
Tengo la suerte de que tengo una buena genética. Y hago un poquito. Yo me pongo como un oso con 4 pesas que haga. Tengo esa suerte. Dios me ha bendecido con un cuerpo bastante bueno para eso. Y hasta
claro, pues, en el otro extremo sí, hay porque, cuerpos
fíjate,
como
yo
este.
Yo hago 2 sesiones semanales con pesas y con de todo. Y boxeo. Y fíjate, no.
Pero, Sarda, ¿de verdad tú quieres que nos creamos esto? No, o sea, sí. Que eres el Stallone.
No, pero lo hago. ¿Qué quieres que te diga?
El objetivo de todo esto no es salir en una portada, ni es tener las dominaciones. Ahora he hecho una desfachatez, que es levantarme la camiseta como si fuese un niño pequeño. Es estar bien.
¿Tú no haces ejercicio ninguno?
Sí.
Ah, es de barra fija.
Pero yo no me lo invento como
es
tú, Charlie.
¿Pero qué dices que me
invento? Pero es que has dicho que tú haces boxeo. Es
sí,
decir, Rocky
sí.
Sardá.
El último cuarto de hora hay un tío con 2 guantes.
Sí.
Y yo le pego al boxeo.
Ahí es donde sacas todas tus cositas,
claro,
¿no?
Pim, claro.
Le voy a pedir a producción que nos consiga el contacto de ese señor. Yo quiero hablar con ese señor. Y que nos cuente. Pero bueno, más allá de eso, me gusta más ir ahora a los de Así va España. Hay una online, una página que se llama así. No les caes muy bien y dicen, Jordi no se cansa de ser mala persona.
Vale, ¿y qué te digo?
Eso es como, eso ya sí es muy personal.
Es una opinión que me parece muy bien. Me gustaría que me den un poquito más de información. En qué momento ellos consideran que soy mala persona. Yo no me considero mala persona. Yo en el programa hablo de tu plato, hablo de tu actitud, pero jamás me meto con las personas.
Claro, pero eso te digo que este titular va un poquito más allá.
Y aparte de eso, intento ser, y creo que la gente que me importa, que son los que están alrededor, mis cocineros, mis equipos, mis cocineras, mi madre, mi familia, mi mujer, mis gatos, todos, por como no se van, ¿eh?, y como me sonríen y sé que me quieren, interpreto que no me ven así, como mala persona.
¿Qué haces cuando viene un cliente a uno de tus restaurantes y te pide la merluza, pero en lugar de como lo hace usted, solo a la plancha y con patatas fritas?
Le voy a hacer a usted la mejor merluza a la plancha con patatas fritas de su puta vida.
¿Ah, sí?
O sea, porque yo estoy aquí para hacerle fideos a usted.
Ya.
Yeah. ¿Me entiende?
Vale.
Le voy a cobrar lo mismo que la otra, ¿vale? Eso tengo, sí, que entenderlo. Pero
no hay rebaja, aquí no hay rebaja.
Para agasajarle y hacerle a usted feliz. Si le hace feliz eso, yo se lo hago sin problema.
Fíjate, el jueves hicieron una portada con los gilipollas del 2021. Y aparece mucha gente, ¿eh?, en la portada. Aparece mucha gente distinta. Sí, estáis los tres jueces de MasterChef.
Ah, bueno, eso hace tiempo. En esa época sí que estábamos bastante gilipollas.
Entonces, por tanto, justificada la portada.
¿Tú has salido en el jueves?
Que yo sepa, no.
¿Tú has salido en el jueves, Sada?
No.
Yo he salido en el jueves. Y en la última de Torrente. ¿Qué más quieres?
Pero es que tu carrera no ha tocado el techo todavía, Jordi.
¿En lo de ser gilipollas?
No, esto lo has dicho tú. Vamos a escuchar, sí, a gente que tú conoces,
sí,
diciendo cosas, diferentes cosas, opiniones.